me gustaría leer dos textos muy cortitos antes de empezar. El primero lo vamos a encontrar en Mateo 6, concretamente son los versículos 6 y 7 del capítulo 6 de Mateo, y el segundo texto que voy a leer está al final de la carta, gracias, a los tesalonicenses, es el capítulo 5, y leeré los versículos del 16 al 22, del que Ana en la presidencia ya mencionaba uno de ellos. Mateo 6, del 6 al 7. Es Jesús hablando. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no habléis solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 22. Este lo leo en Reina Valera. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Hay muchísima riqueza en estos textos. Hoy voy a tratar de usarlo solo para hablar acerca de la práctica de la oración, que es el título de la predicación de hoy. Como la mayoría sabéis, este nuevo curso, vamos a tratar de fomentar un poco más la oración desde los grupos pequeños. Y creo que está bien si podemos recordar pues alguna cosa práctica acerca de la oración. Creo que sería bueno recordar algunas dificultades a la hora de orar, concretamente a la hora de orar de forma personal y privada e individual, cada uno en su casa. Pero sobre todo, lo que creo que está bien y lo que vamos a hacer hoy, hacia ahí es hacia donde vamos con esta predicación, es a recordar que es precisamente en Cristo y en su Evangelio donde podemos encontrar el impulso y el equilibrio necesario para ir creciendo y para ir madurando en nuestra vida de oración. Hacia ahí vamos. Vamos a recordar cosas, vamos a hablar de cosas y vamos a ir al Evangelio y a la cruz de nuevo al final. Vamos a ese es el objetivo de hoy. Esta es la cuarta predicación de una serie de cuatro que, bueno, quizá podían haber sido cinco, me faltaba, como Ana, que ya no la veo, estar arriba con los peques, y hablaba del poder de la oración, de la respuesta del Señor a la oración esa, creo que no la vamos a hacer. Y quiero terminar con esta cuarta predicación, que, bueno, supongo que por el verano también y por el trabajo creo que tendríamos que haberla terminado un poco antes. Y entonces me veo un poco en la necesidad de usar unos cuantos minutos para ponernos en situación y para recordar un poco las tres predicaciones anteriores que nos traen hasta aquí esta mañana. Hace algún tiempo, en la primera de estas cuatro predicaciones, lo que hicimos fue recordar algunos aspectos esenciales en la vida de oración del creyente que mayor o menor medida se podría o se deberían ir dando por la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente. Concretamente mencionamos siete aspectos. Estuvimos argumentándolos cada uno con su versículo, cada uno con su texto, y lo que estuvimos viendo fueron esos aspectos que empezamos por reconocer la necesidad a la hora de orar que tenemos de Dios en nuestra vida. Poníamos el ejemplo del agua. Si yo tengo sed, si veo que tengo necesidad de beber, levanto mi cuerpo del sillón, voy a la cocina y bebo agua. Si tengo necesidad de Dios, levanto mi espíritu y voy en busca de Dios en oración cada día. El segundo aspecto que mencionábamos era la necesidad de la fe. Hablábamos de la fe como aspecto fundamental en la oración. Y decíamos que la fe no es creer solo que algo ha pasado, que algo puede llegar a ocurrir, sino que hablábamos que lo esencial de la fe era volver a Cristo una y otra vez. Lo esencial de la fe es que detrás de cada una de nuestras caídas, volviendo a Cristo, ahí está Cristo con su mano para levantarnos. Lo esencial de la fe es por fe vivir, por fe orar, por fe vivir los momentos buenos y por fe enfrentar los momentos malos. la fe es algo, un aspecto esencial también en la vida de oración. Hablamos de lo esencial que es la obediencia en oración y de cómo la obediencia llega a otro punto que es la aceptación de la voluntad de Dios como la única buena y perfecta. Claro, aquí mencionábamos no solamente la dificultad, sino lo doloroso que puede llegar a ser entender que nuestra maravillosa y fantástica voluntad de entender las cosas con la Biblia como luz, pues no siempre es ni la única, ni es la buena, ni es la perfecta. La voluntad de Dios va a estar por encima de cualquiera de nuestras formas de entender las cosas en muchas ocasiones. Y otro aspecto que hablábamos era, que me lo saltaba, la perseverancia. Hay que remangarse y hay que ponerse a trabajar, la constancia. Realmente hay que tener el conocimiento necesario, pero hay que ponerlo en práctica de forma continua. Y lo último, bueno, hablábamos también de lo que significa orar en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús no solo como una fórmula mágica, sino como una verdadera responsabilidad, porque estábamos orando en el nombre de Cristo. Y la última que mencionábamos sí que era el compromiso, la necesidad de compromiso a la hora de orar. Siete aspectos claros, siete aspectos creo que muy concretos, siete aspectos que podemos tener presentes si sabemos que están ahí. Y al final no teníamos más remedio, reconociendo todas estas cosas, que son bastantes, que la oración es un área de nuestra vida muy, muy rica, pero a la vez que puede ser un poquito complicada. Y como Dios sabe que puede ser un poquito complicada y que podemos encontrar dificultades a la hora de orar, Dios no nos deja desarmados y con la oración de Cristo, que conocemos como el Padre Nuestro, Dios no, nos da una línea de contenidos con la que podemos tener guía para orar. Para hablar un poco del Padre Nuestro usamos dos predicaciones enteritas. Las resumo en un solo pantallazo. En el Padre Nuestro, lo primero que vemos es la importancia que tiene que podamos llamar a Dios Padre. Estamos llamando Padre al Dios de la creación, al Dios de la redención y al Dios de la restauración. Y a veces lo llamo Padre sin pestañear. Se me olvida que a quien estoy llamando Padre es a un Dios tan infinitamente enorme como el Dios que tenemos. Lo siguiente que encontrábamos en el Padre Nuestro es que si nuestro Padre es un Dios santo, de alguna manera habría que santificar su santo nombre. Y estuvimos hablando cómo se podía santificar algo que de por sí ya es santo. Fue un aspecto un poquito más práctico y también a tener en cuenta. Estuvimos viendo que tendríamos que reconocer la soberanía de Dios, hágase tu voluntad. Hablamos de lo que significaba venga a nosotros tu reino con una perspectiva, con unas repercusiones no solamente futuras sino también presentes. Hasta ahí la primera predicación y luego una segunda predicación en la que empezamos por ver la necesidad de pedir por el pan nuestro de cada día, sin ser extremadamente literalista, sin irnos a una interpretación simbólica de esa petición. Hablamos de la necesidad que tenemos todos de perdón, porque de alguna manera vamos a experimentar la culpa en nuestra vida, y hablamos de la necesidad que tienen todas las personas de ser liberadas del mal y libradas del mal. Tres predicaciones con un montón de contenido. Tres predicaciones con un montón de teoría. Y al final de la última predicación, ya cortito de tiempo, decimos que es que mucha teoría es necesaria, pero mucha, mucha, mucha teoría, si no se pone en práctica, vale que no sea una teoría vacía, ni siquiera es inútil, pero sí que es poco útil porque no la esté usando. Mucha, mucha, mucha teoría, sin práctica. Es poco útil, pero es que ponernos a practicar algo sin una teoría previa, pues podemos tener o correr el riesgo de estar practicando cualquier cosa. Es necesario poner unos buenos cimientos a la hora de caminar. Es necesario poner una buena base a la hora de andar para no caernos cuando estemos andando. Pero es necesario andar. Es necesario practicar lo que se teoriza. Es necesario practicar la oración. La práctica de la oración es necesaria. Si no llega a ser imposible, si no es imposible entender la vida espiritual de una persona sin la oración, Si no es imposible entender la vida espiritual de una persona sin oración, sí que creo que es imposible un crecimiento y un desarrollo espiritual saludable sin oración. La experiencia cristiana, la vida espiritual de una persona tendría que estar marcada, tendría que estar empapada, tendría que estar creciendo impregnada de un espíritu de oración y tendría que estar empapada y tendría que estar impregnada por un tiempo de oración. Un tiempo en el que podemos alabar a Dios, un tiempo en el que podemos santificar su santo nombre, un tiempo en el que nos ponemos en su presencia, un tiempo en el que pedimos perdón por nuestros pecados, un tiempo en el que pedimos por cosas, por nuestras necesidades, pedimos por otras personas, un tiempo en el que ponemos toda nuestra vida delante del Señor. Es un tiempo que debería aparecer en la vida de las personas. Y creo que en parte de esto de lo que está hablando Pablo cuando lo escuchamos decir orar sin cesar en 1 de Tesalonicenses 5, en el versículo 17. En la práctica creo que Pablo se refiere a que exista un tiempo de oración y creo que se refiere a que exista un espíritu de oración. Un espíritu que no se apague, que no se apague, un espíritu que nos mueva a dar gracias a Dios en toda circunstancia, porque esa es la voluntad en Cristo Jesús. Voy a intentar concretar esta idea. Todos sabemos lo que es un tiempo de oración, pero no se puede orar todo el tiempo. Sabemos lo que es dedicarse a la oración, pero no podemos estar orando cada segundo de nuestra vida. Y creo que lo que Pablo está queriendo decir es que no solo hay que dedicarse a la oración, no solo hay que dedicar un tiempo a orar, sino que además, por la gracia de Dios, podemos vivir, buscar continuamente con una actitud de oración. Creo que lo que Pablo está diciendo es vivir siempre, siempre, como la persona que se siente continuamente en la presencia del Señor. Siempre. Por mucho que nos propongamos estar orando cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada semana de mi vida, no creo que como acto verbal, mental, podamos conseguirlo. Ni siquiera creo que sería bueno tratar de intentarlo. No tendría sentido terminar cada una de nuestras frases diciendo en el nombre de Jesús para que así parezca que estamos orando en todo momento. No tendría sentido. No podemos estar orando cada microsegundo de mi existencia sin cesar. No puedo hacer eso. Pero por la acción del Espíritu Santo sí que podemos ir viviendo cada día con un espíritu que no se apaga de oración constante. Cada día podemos ir viviendo un poquito más con un corazón y con una actitud de estar continuamente en presencia del Señor. Y en la práctica, la realidad es que el tiempo de oración y el espíritu de oración se complementan. Por ejemplo, si yo tratara de vivir las 24 horas del día como si mi mujer estuviera presente, yo haciendo lo que tengo que hacer y ella haciendo lo que tiene que hacer, pero trato de vivir con una actitud como si ella estuviese delante todo el día. Trato de vivir todo el día como si mis hijos pudieran verme en los secretos de mi habitación. Todo el tiempo vivo con esa actitud. Pero luego no dedico ni un minuto de mi tiempo, ni un poquito de esfuerzo a comunicarme con ella, a comunicarme con ellos, a dedicarle tiempo a ella, a dedicarle tiempo a ellos, a estrechar mi relación con ellos. ¿De qué serviría toda mi actitud? No debemos caer en la equivocación de no apartar un tiempo para la oración porque estemos viviendo con un espíritu de oración. Pero no por tener un tiempo de oración debemos olvidar la importancia de vivir como si estuviésemos completamente y continuamente en la presencia del Señor con un espíritu de oración. Son las dos caras de una moneda que hace que una moneda sea una moneda. Y si podemos llegar a valorar una experiencia integral en la práctica de la oración es porque cada uno de nosotros, de forma personal y diferente, estamos valorando, vale que más que una cara de la moneda que la otra, pero valoramos las dos caras de la moneda. Si la expresión básica de la experiencia espiritual de una persona, hemos dicho más de una vez, que es la oración, y la oración no se usa, si el tiempo de oración no se usa, aunque durante algún tiempo podemos estar viviendo de la renta, espiritualmente hablando, como podemos hablar también del deporte, aunque podemos vivir de la renta espiritualmente, al final nuestra vida espiritual se va a resentir e incluso puede acabar por atrofiarse. No es que no sea bueno dejar de orar. No es que no sea sabio ni prudente dejar de orar. Es que es peligroso. Es peligroso. Fijaos en Hechos 6, la tentación de los apóstoles. Fijaos en Hechos 6. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que su viuda eran desatendidas la distribución diaria de los alimentos. Una iglesia que crece. Nuevas necesidades sociales, organizativas, nuevas necesidades que cumplir. Tensiones por todos los lados. Oye, es que estas van antes que las nuestras. Tensiones continuas. La trampa servida. Con un lazo rosa, perfectamente presentada, necesidades para cubrir buenas y reales. Pero el Espíritu Santo no estaba dispuesto a que el ataque fuera efectivo. No estaba dispuesto a eso. Por lo tanto, movió a los apóstoles a delegar, pero a delegar no para quedarse en su casa, sino a delegar para dedicarse continuamente a la oración y a la palabra. Continuamente a la oración y a la palabra de forma continuada, como vamos a leer o como habríamos leído antes previamente en el final del capítulo 2 de Hechos, de forma continuada y comunitaria, pero también de forma individual, seguro, recordando las palabras de su maestro cuando dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Así tu padre, que ve lo que está en secreto, te recompensará. Incluso el 7. Y al orar, no habléis solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Entra en tu cuarto. Entra. Cierra la puerta. Y habla con Dios. Y mi respuesta es que se espere. Que se espere que tenga un WhatsApp. Menos mal que la paciencia de Dios es divina. Si yo ya están por teléfono en la pared. Y Dios paciente me responde. Termina. Venga, que te espero. Entra en tu cuarto. Cierra la puerta y habla conmigo. ¡Un segundito! Es que me ha llegado un privado por el Facebook y ya quedan 5 minutos para que empiece el partido. Total, señor, para 5 minutos termino de mirar el Facebook, ya veo el partido y ya hablamos mañana. Y Dios insiste. Entra a tu cuarto. Cierra la puerta. Y habla conmigo. Pero no me hables como los extraños, como los que no me conocen. No me adules. Alabar y adular no son sinónimos. No me hables como los que no me conocen, que piensan que con sus muchas palabras van a conseguir más de mí. Entra en tu cuarto. Cierra la puerta y vamos a hablar. Y cuando por fin me rindo al amor de Dios, cuando por fin me rindo a la paciencia del Señor y mi vida de oración personal e individual se reactiva por su gracia, quizá se me ocurre preguntarle al Señor, ¿por qué me cuesta tanto? ¿Por qué me cuesta tanto? Es verdad que hay momentos, Señor, en que tu presencia se hace extraordinariamente real en mí. Y es precisamente en tu presencia donde encuentro paz, donde encuentro consuelo, donde encuentro gozo, y es un gozo que ni siquiera sabría bien cómo poder llegar a explicarlo. Es verdad. Pero Señor, ¿por qué hablar contigo en ocasiones se hace una rutina mecánica y voy a decir casi un esfuerzo, por no decir un esfuerzo en toda regla? Frase de C.S. Lewis. La hemos escuchado varias veces. C.S. Lewis dando en el blanco con un humor incisivo que te saca la sonrisa mientras te hace que por dentro te retuerza viendo que el puñetero tiene razón. La frase de C.S. Lewis. La oración es pesada. Una excusa para prescindir de ella siempre es bienvenida. Cuando ha concluido, deja un sentimiento de alivio y descanso sobre el resto del día. Nos resistimos a empezar. Nos alegramos al concluir. Mientras oramos, cosa que no sucede mientras leemos una novela o resolvemos un crucigrama, cualquier fruslería es suficiente para distraernos. Igual que reconocemos que nuestro corazón ansía estar en la presencia del Señor. Igual que reconocemos que cada día queremos más y más de Él, a la vez tendremos que reconocer que nuestra mente y nuestro corazón difícilmente se centran en el Señor más de unos pocos minutos, con suerte, seguido. Tendremos que reconocer que la oración no es el impulso más profundo de nuestra alma. Y creo que reconocer algunas dificultades, creo que puede llegar a ser bueno para enfrentarlas y para luego volver, como he dicho al principio de la predicación, al origen. Así que vamos a enumerar unas cuantas. Voy a enumerar cuatro dificultades y un factor a tener en cuenta, que no sería una dificultad. La primera dificultad que quiero mencionar es un estado de ánimo desfavorable. No, perdona, el estado de ánimo es algo superficial y pasajero y eso no puede afectar a algo tan profundo y tan constante como es la oración. ¿Vale? Yo pienso diferente. ¿Vale? Que el estado de ánimo es algo pasajero. ¿Vale? Que al ser algo pasajero, pues no va a ser la dificultad más peligrosa que vamos a tener que enfrentar a la hora de orar, ¿vale? Pero el estado de ánimo influye. Cuando estamos espiritualmente animados, cuando nuestro estado de ánimo en la vida general es alto, nuestra relación personal con Dios puede vivificarse y puede dispararse porque los estados de ánimo, todos ellos se van mezclando. Cuando estamos de bajón, especialmente espiritual, claro que nuestra relación con Dios se ve afectada, ¿vale? Que es pasajero y al ser pasajero quizá no sea la más preocupante de las dificultades, pero está ahí. La segunda, una que veo especialmente peligrosa, para mí, con diferencia, la más peligrosa, la frialdad espiritual. Aquí aparece ese apagón del espíritu del que habla Pablo en el versículo 19 del capítulo 5 de primera de Tesalonicenses. Aquí aparece ese apagón que es un debilitamiento en la fe que hace que precisamente no regresemos a Cristo una y otra vez. La frialdad o la tibieza, porque si no se está caliente se puede estar frío, se puede estar tibio, la frialdad o la tibieza espiritual hace que nuestra vida de oración, como cualquier otra parte de nuestra espiritualidad, se resienta. La frialdad espiritual va a afectar a nuestro compromiso con Dios, a nuestro compromiso cristiano. Va a afectar a nuestro compromiso en la iglesia, va a afectar a mi compromiso con un punto de vista cristiano en mi matrimonio, va a afectar a mi trabajo y por supuesto que la frialdad espiritual va a afectar a mi vida de oración. Por supuesto que va a afectar. Y es peligroso. Es peligroso. Y lo primero, evidentemente, lo primero es darse cuenta de que esa frialdad espiritual está ahí, pero lo segundo necesario es dar urgentemente un giro, un cambio de 180 grados para que esa frialdad desaparezca. ¿Dónde desaparece esa frialdad? Volviendo a Cristo una y otra vez. Girando nuestra vida de pasar de Dios a ponernos de nuevo a la cruz de Cristo y renovar el diálogo y el placer de hablar con Dios y para que se renueve el señorío de Cristo en nuestra vida. Estar frío o estar apagado es un problema serio. Es muy serio. Y es un problema de fondo en el que Cristo ha dejado de ocupar el lugar central en nuestra vida, ha dejado de marcar el compás de nuestra vida, ha dejado de influir y de impregnar nuestra vida de oración, nuestra vida de iglesia, nuestra vida de matrimonio, nuestra vida laboral. Y es como vuelvo a decir, es un problema de fondos que está muy por encima de que sean simples formas. La frialdad espiritual es, para mí, la mayor de las dificultades de la vida espiritual de un cristiano y del resto de áreas de la vida espiritual de un cristiano, de la vida de oración de un cristiano y de cualquier otro área de la vida espiritual de un cristiano. Empiezo a ir acortando. Otra dificultad, la que se mencionaba en la frase de C.S. Lewis, es la facilidad con la que nos distraemos. Si pusiéramos en una pantalla lo que estamos pensando mientras que estamos orando, veríamos a qué montón de cosas se nos va en la cabeza mientras que oramos. Cuando hemos viajado, vemos a la gente que va en el metro y que va comiendo en el metro. Nosotros somos capaces de tomarnos el café en el coche de camino al trabajo, y si no vamos tomándonos el café del camino al trabajo, estamos peinando a los niños en el ascensor porque es que se nos hace tarde para ir al cole. Y estamos haciendo una cosa y pensando en lo siguiente que vamos a hacer, no solamente pensando en lo que hacemos, sino pensando en lo siguiente que tenemos que hacer. Es una vida en la que vivimos tensionados, en la que vivimos incluso agotados, y en una vida en la que, como no digiramos bien la tensión y el agotamiento, el postre es la ansiedad. Cosa va así, es una, dos y tres. Y nuestra mente vuela. ¿Qué me interrumpe a la hora de orar? Porque en un momento así, en un momento en el que hay mil cosas en la cabeza, es normal, humanamente hablando, que la cabeza vuele. Nuestra cabeza vuela. Pero es que resulta que en esos vuelos de mi cabeza, en esos desvaríos de mi cabeza, es donde Dios va a aprovechar para mostrarme precisamente las grietas que hay en mi vida espiritual. ¿Qué se cuela en mi cabeza cuando estoy hablando con el Señor? Dios nos muestra lo que hay, pero si nos muestra lo que hay no es para que me conforme, diga, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si me muestra lo que hay es porque quiere tomar cartas en el asunto. Y quizá, fíjate, hasta puede tomar carta en el asunto cuando pongamos esas cosas en oración delante suya. La siguiente dificultad cae por su propio peso. Si mi cabeza está llena de cosas, pues mi agenda no va a estar menos llena. No tengo tiempo para orar. 40 reuniones de iglesia a la semana. 40 reuniones de trabajo a la semana. 40 horas de trabajo a la semana. Las extraescolares, la mujer, el marido, los niños. Es verdad que podemos enfrentar todas estas cosas con un espíritu de oración. Pero si no hay tiempo para orar, ese espíritu se debilitará y empezaremos a vivir todas esas cosas de cualquier manera, pero ya no será con un espíritu de oración. Podemos estar mirando más al servicio a Dios, dentro o fuera de la iglesia, que a Dios mismo. Y a los que en algún momento, voy a usar la palabra, no sé cómo decirlo de otra manera, marteamos, porque es que las cosas hay que hacerlas y alguien tendrá que hacerlas. Cuando escuchamos, dándonos cuenta de que estamos en esa situación, cuando escuchamos al Señor que nos dice, oye, es que te estás perdiendo lo mejor. Lo primero que nos pasa, bueno, lo primero que me pasa es que se me caen todos los palos del sombrajo. Pero lo segundo que hay que identificar es una clara llamada de atención a reorganizarse. Este es el estilo de vida dominante hoy. El activismo es el estilo de vida dominante hoy y es un problema. Pero no sería menos problema el quedarse de forma contemplativa, solo orando, a ver qué pasa sin tomar cartas en el asunto. No dejar tiempo para orar es un problema. Si vivimos sin orar, le podemos decir a Dios tranquilamente a vivir con un espíritu de oración. Si vivimos sin orar, a Dios a un espíritu de oración. Pero si nos dedicamos 24 horas a orar, a Dios a vivir con un espíritu de oración, porque no estaremos dejando tiempo para vivir. No hay que elegir entre orar y actuar o vivir. Hay que entender, de nuevo, que son dos caras de una moneda. A uno, por nuestro carácter o por lo que sea, nos gustará más una cara que la otra. Nos dedicaremos a mirar más una cara que la otra. Pero por la gracia del Señor, seguro que viene otra persona a la que le gusta más la otra cara. Y entonces me recordará que hay otra cara detrás de esa moneda. Y yo le recordaré que también hay otra cara. Y será una oportunidad maravillosa para crecer y para madurar personalmente y también espiritualmente. La vida de oración y el espíritu de oración se complementan. Dije que eran cuatro dificultades, realmente no sé cómo voy de tiempo, ahí están las cuatro y me falta para terminar, y ya termino, añadir el factor que es el temperamento. El temperamento como factor a tener en cuenta a la hora de orar. No es lo mismo ser una persona extremadamente sensible, con capacidad para la introspección, para mirar dentro de uno mismo y con una relativa facilidad para dedicarse durante un buen tiempo a la reflexión profunda. No es lo mismo ser así que ser una persona más extrovertida, ser una persona más dada a la acción y ser una persona que casi meditar le puede llegar a resultar una pérdida de tiempo. Estoy hablando de dos extremos. Prácticamente son dos extremos de un abanico de posibilidades dentro del que cada uno podrá encontrar su lugar. Tenemos que encontrar nuestro lugar según nuestro carácter. Tenemos que encontrar nuestro lugar y nuestra forma de tener cada día una experiencia más plena y más real de estar en la presencia del Señor. Lo trato de dejar por escrito para aclarar esta idea. Como en cualquier área de nuestra vida, tendremos que encontrar nuestro lugar en el abanico de posibilidades que ofrece la experiencia de la oración en función de cómo somos. Oye, porque Dios nos crea diferente. No voy a experimentar la oración igual que mi mujer. Somos diferentes. También cada uno tendrá que encontrar su lugar, su sitio físico y su lugar en la agenda para la oración, porque cada uno somos diferentes. Tendremos horarios diferentes. Cada uno somos distintos. Y aun siendo distintos, aquí ya no hay diferencia. Todos, impulsados por el Espíritu Santo, tendremos que tomar la decisión firme de orar. Y una vez firmemente decidido y situado por temperamento, por agenda y por todas las demás cosas, espero que podamos recordar que solo en Cristo, y esto para mí es muy importante, podemos encontrar la paz necesaria con Dios para poder hablar con Él. Y solo en Cristo puedo encontrar la tranquilidad necesaria y la paz suficiente conmigo y con los demás para poder tener esa relajación y esa concentración necesaria para que mi cabeza no vuele con todas las cosas que me inquietan y que me tensionan cada día. Solo en Cristo puedo encontrar paz con Dios, con los demás y hasta conmigo mismo para poder orar. Y el resumen es que solo encontrando nuestro sitio en Cristo y con Cristo, solo ahí, con todas las peculiaridades que hayamos podido decir antes, pero solo ahí, en ese origen, solo entonces estaremos encontrando en Cristo y por Cristo el lugar para la oración en nuestra vida. Sin un tiempo de oración, el espíritu de oración podrá mantenerse durante algún tiempo, viviendo de la renta, pero al final o volvemos a la oración, o nuestro espíritu de oración, que es el que nos hace vivir continuamente como si estuviésemos en presencia del Señor, al final mínimo se resiente y como mucho se atrofia. Lo esencial de la fe es volver al amor de Cristo una y otra vez, para todo, para caminar por la vida y para tener una vida de oración. Qué curioso. Lo esencial de volver de la fe es volver a Cristo una y otra vez. Lo esencial de la oración es la fe para volver a Cristo una y otra vez. Caernos caeremos más veces de las que nos gustaría. Pero por fe podemos volver a Cristo una y otra vez para encontrar una mano que nos levante con el único medio que Él mismo nos provee, derramando hasta la última gota de su sangre en una cruz. La forma de volver a Cristo, la forma de vivir la fe, es orando. Vamos a terminar el mensaje de hoy con una oración. Señor Jesús, gracias por tu infinito amor y por tu entrega. Gracias porque por tu sangre, Señor, porque nos ves justos, Señor, y nos permites tener el privilegio de hablar contigo, de tener confianza contigo, de tener una relación contigo, Señor, y quiero pedirte perdón por las veces que no solamente no valoramos ese privilegio, sino en las que estamos menospreciando, Señor, tu sacrificio en la cruz al no estar acercándonos continuamente a tu presencia, Señor. Que tu evangelio y que tu amor sea el que nos impulse, no solamente para vivir cada área de nuestra vida, Señor, sino para mantener una relación personal, plena y fructífera contigo, Señor, que sea lo que marque cada respirar de nuestra vida en este mundo. En tu nombre, Señor.